Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque intentan distraernos entre el fútbol, la Navidad, el puente. Pero para estar atentos también sirve la audacia y la elegancia. Y se puede estar contento, y se puede estar elegante, y se puede estar pendiente de lo que acontece. Es la forma inteligente de estar. Y los sábados queremos pintaros una sonrisa y hacernos acompañar por la más bella, Carmen Lomana.
¡Cristina! Y se puede estar con un kilo y medio más que me he traído de Marbella.
Menos mal, porque te fuiste bien cansada.
Mucho,
te lo mereces.
Mucho, mucho. Y la verdad es que ha sido estupendo, porque yo que nunca veía el fútbol... Bueno, estupendo, fue muy triste. Vi el partido de España-Marruecos y con un grupo de amigos en los que había marroquíes y españoles. Y tengo que decir que qué educados los marroquíes, ¿eh?
Fíjate que y a mí me ha ocurrido lo contrario, ahora te cuento lo que me ha pasado.
Y entonces, pues bueno, pues muy triste, pero oye, mira, es que lo hicieron muy mal, de verdad.
Pues sí.
Pues muy después mal. De hacerlo tan mal, salí yo en coche por Almería. No voy a decir la localidad porque tampoco quiero acendrar los ánimos. Y en la calle principal de una de las poblaciones nos cortaron el tráfico, nos rodearon un montón de niños enardecidos, desde pequeñitos hasta más grandecitos, de 20 y tantos, y no nos dejaban salir del coche. Empezaron a golpear y a zarandear el coche.
¿Pero eso quién era, marroquíes?
Marroquíes que habían ganado.
¿Pero qué?
Yo me asusté muchísimo, empecé a sonreír y a dar aplausos y a sumarme al entusiasmo de los que nos rodeaban. Al cabo intervinieron otros chicos marroquíes mayores y consiguieron hacer un círculo alrededor, y al cabo de los 10 minutos nos dejaron salir. Y a unos 200 metros la policía, con los brazos cruzados. Y yo me asusté, tengo que decirlo, porque
no es para menos.
No, pero yo lo mío era diferente. Yo estaba en casa de una amiga, que merendamos ahí chocolate con churros y de todo, y había... varios marroquíes, pero callados, educadísimos, gente educada, y al final nos levantamos todos los españoles, aplaudimos,
claro, ¡ole,
bien! Y nos abrazamos y lo pasamos fenomenal, como debe ser el deporte. Entonces, claro. Bueno, pues qué pena, ¿eh? Porque,
que hay gente de todo calaña en todos los países.
Que voy a tener razón, que a lo mejor gana Argentina, que era mi favorito.
¿Quién crees que va a ganar? Tú apuestas por Argentina.
Yo voy con Argentina también.
¿Y tú?
Dado los
vas
que quedan, voy con Argentina.
¿Pero crees que va a ganar Argentina?
Bueno, puede
no
ser.
Sé.
Tengo mis reservas.
Hombre, ya de los que quedan,
sí,
desde luego...
Ya no se va a cruzar con Brasil.
Claro. Brasil se ha quedado fuera.
Pero mira, pues, Croacia.
Tenemos a nuestro Messi allí. Sí. Además, que ya está, que me gusta. A ver si es cierto.
Que va con Argentina.
Que Messi ayer la lió.
Bueno, la Lomana va con Argentina. Bueno, vamos con las preguntas, que la primera es política, fíjate. A ver.
Hola, Carmen. He visto que la revista Time ha nombrado persona del año a Zelensky y te he escuchado alguna vez hablar un poco duro de él. ¿Quién es para ti el personaje del año? Gracias.
Uy, qué difícil.
Pues vamos a ver, yo tengo que reconocer que en estos momentos y tal como está el patio, no tengo un personaje del año. Tengo muchos, que son todos los ucranianos que están sufriendo esta guerra injusta, que lo están pasando horrible y... Y esos, no hay un personaje, son varios, todos los que están sufriendo.
¿Y de Zelensky qué opinas de su presidente?
Sabes que no me encanta. O sea, no me encanta que sean capaces de seguir esta guerra, que se puede negociar, que se puede cortar, que estoy segura, porque los rusos están quedando fatal, el ejército ruso está pasándolo horrible, hay una cantidad de bajas, de muertos, de heridos por los dos lados. Pero Rusia... lo tiene muy, muy duro porque Zelensky tiene las mejores armas que hay en este momento de guerra y los mejores drones. Entonces está todo el mundo ayudando a Zelensky y Zelensky se ha creído que es Superman. No hay más que verle su actitud. A él, desde luego, no le pasa nada, ni a su familia, ni a su mujer, que ha sido capaz de salir en la revista Vogue ahí posando con todos los edificios destruidos. Que no me gusta esta guerra y que hay que terminarla, que va a ser un invierno horroroso.
Yo va a ser un invierno horroroso.
Pido que se hagan donaciones a ACNUR o a quien se esté encargando de cuidar a los refugiados allí y aquí. Sobre todo allí, que mandar mantas, muchas mantas, estufas, aunque no tienen electricidad nada más que en algunos
nada, el otro
momentos.
Día hablamos con los ucranianos bueno, en Odessa y en Kiev y
horrible.
Están con camping gas,
horrible.
Es con eso con lo que
horrible.
Se están calentando.
Pobres niños.
Qué estufas ni estufas.
Pues
yo diría
eso.
Que el personaje del año es el Papa Francisco, que ha llorado por Ucrania.
Pero está muy trillado lo del Papa ya.
Bueno, pero está ahí haciendo un trabajo grandísimo para intentar tender
pues
puentes y la verdad es que realmente es muy triste porque los rusos han dicho que no negocian sino conservan todas las zonas conquistadas.
Cristina,
así también me siento
pues
yo a negociar, ¿no?
Pero claro. Que lleguen a un acuerdo, que esas zonas siempre han sido de influencia rusa y ahí hay muchísima
pero
gente
no se pueden quedar
que
con
no
toda
quiere
una franja
ser
del
ucraniano.
País.
Bueno, pues yo no lo sé, pues no se van a quedar con un país destruido y diezmado. Y el Papa pues dice lo que dice toda la gente, claro, la gente con cabeza, pero a mí todos los que están ayudando, todas esas ONGs que no tienen un nombre definido de una persona, para mí son los personajes del año.
Y cambiamos de tercio que van por la especialidad de Carmen.
Hola Carmen, ¿qué tal? A mí me gustaría saber que dentro de todo el elenco que tienes de vestidos de alta costura, ¿cuál ha sido o cuál es el vestido que más te gusta de todos?
¡Qué difícil!
Claro, esto es como los hijos. ¿A qué hijo quieres más?
Claro.
Bueno, yo para empezar, desde luego no puedo comparar a los hijos con un vestido que no deja de ser un trozo de tela hecho con arte. Pues mira, tengo uno que le quiero por encima de todo y siempre lo digo,
¿sí?
Uno rojo de Valentino.
Mira.
Que nunca me desprenderé de él, que me
¿cómo
encanta.
Es?
Ay, qué difícil explicar una prenda.
¿Corto o largo?
No, largo, con una abertura y un escote precioso que ay. Insinúa un poco el pecho. Es que además tiene una historia muy bonita, porque Valentino se lo hizo para la que era en ese momento su ídolo y su musa y su todo, que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, una princesa italiana. Y se lo hizo para ella en el año 66, me parece. Entonces, luego, cuando se jubiló, decidió que era también uno de sus vestidos más queridos y favoritos. Y hizo una edición limitada muy, muy pequeña, con el bolso, los zapatos, todo. Y ahí que me lancé yo al ruedo. Y me dijeron, Carmen, es casi imposible, imposible que lo tengas. Pues bueno, yo hice todas mis gestiones y lo tuve,
y
con el bolso
tiene.
Y los zapatos.
Y aquí lo describo yo,
lo
porque
tengo.
Lo publicaremos. Palabra
y
de honor, con abertura
bonito.
En el pecho, además, con raja amplia en la pierna y largo hasta el suelo. O sea,
y
un vestido,
una tela fluida, como un crepe de seda.
Un vestido de verano, en realidad, ¿no?
Un vestido de verano porque te lo puedes poner. Mira, aquí está, estuvo en el Museo del Traje. Yo siempre que me lo pongo me encuentro tan favorecida con él.
Es que el rojo es... No existe el rojo valentino.
Es un vestido...
El rojo
valentino
como tal está acotado, ¿no? Como término.
Pero es un vestido que si no cambia mucho tu cuerpo, siempre que te lo pones te encuentras fantástica. Y dices, pues si no tiene nada, pues tiene el corte como tiene que tener.
Es tan especial más por lo que te costó conseguirlo, yo
no,
creo
que también,
por...
No, también. Luego tengo otros que son más
por
bonitos,
lo exclusivo, quiero decir.
Más llamativos. Pero a mí me han dicho... ¿Cuál es el que yo quiero más? Pues este.
No, y es bonito que tenga uno claro en mente, porque sí. Es una pregunta difícil de contestar.
¿Cómo se conserva un vestido así? ¿Cómo
pues
se
un armario?
En un... No, ya, pero claro, lo tienes que tener en una funda.
No,
o en
no,
un...
no, no hay que ponerles fundas de plástico,
¿ah,
es
no?
Malísimo. No, no.
Ah,
hay.
Pues eso acláramelo.
No, porque como que se asfixian, sobre todo las telas buenas, los vestidos, y bueno, y si tienen... Algo de fibra y a las fastidiado, porque es lo típico que te lo pones y se te empieza a pegar a las piernas.
Sí, es verdad.
Coge electricidad.
Sí, sí.
Porque produce mucha electricidad el tenerlo en bolsas de plástico.
Pues mira las
los
cosas
buenos
que
tintoreros
aquí.
Lo primero que te aconsejan. No metáis los vestidos buenos y tal. Por otro lado, claro, los protegen. Sí. Pero es preferible poner el plástico por encima de... O sea, tú lo tienes colgado, ¿no? Hay una barra donde se cuelgan, pues por encima
por
de la
cima,
barra.
Por encima de la barra.
Por encima de la barra pones un plástico abierto que el polvo no les
cae. Y un antipolillas.
Vamos de la...
¿He dicho por cima yo?
Lo he dicho yo.
Ah.
Por cima.
Se me está olvidando.
De la
vocalizar.
Moda a la gastronomía.
Mire, de todos los... de las estrellas Michelin, de los restaurantes que hay estrellas Michelin en España, los chefs casi todos son varones. Y hay algunos, alguna mujer, desde luego que la hay. Aquí en Aragón concretamente hay una, en Teruel, en un pueblo de Teruel. Que la cuestión es que muchos de ellos tienen ya cierta edad. ¿Usted cree que de pequeñicos jugaban a cocinicas? Como dicen ahora, que hay que jugar a lo mismo, chicos y chicas.
Gracias. Pero qué salada eres, qué gracia, me encanta tu acento. Pues mira, yo creo que de pequeñicos no jugaban a cocinillas, porque entre otras cosas su madre les hubiera dicho, pero niño, ¿tú qué haces? A veces se podían meter con su hermana si estaba jugando a cocinitas, pero no, lo que pasa es que toda la nueva cocina vasca, que empezó con Arzak, con Subijana, con todos estos grandes cocineros, pues han tenido un efecto de tirar, ¿no?, de a los hombres a la cocina. Y de repente los hombres han creado un protagonismo maravilloso en ellos. Siempre ha habido muy buenos cocineros, pero parece que luego Bocuse, Paul Bocuse, fue otro de los grandes cocineros franceses que fue un ejemplo para muchos. Uh-huh. Aunque Bocuse decía que para él, donde estaban unas patatas a la riojana, con chorizo y pimiento, que se le quitara todo, ¿sabes? De la nouvelle cuisine. Pero creo que las mujeres debemos estar felices y agradecidas de tener novios, maridos, amigos, que les gusta cocinar y que tú llegas a su casa a cenar y no tienes que hacer nada, ayudar un poquito, pero ya te han... Yo tuve un novio muy cocinillas y yo estaba encantada. Pero bueno, creo que en esto pues no tenemos que hacer diferencias, pero cuando yo era pequeña te puedo asegurar que ninguno de mis amiguitos cuando venía a mi casa quería jugar a cocinitas, y mis amigas niñas sí.
Ahora vamos a hablar de la relación entre la infanta Elena y su hija Victoria Federica. Es asunto que ha surgido varias veces en esta tertulia, porque señalaba Carmen en su momento que Victoria no era buena estudiante, que su madre estaba preocupada, que el padre, con su insistencia en los temas de la moda, pues les hacía enfrentarse. Vamos a ver cómo es la pregunta.
Una pregunta que yo tenía es, habéis hablado mucho en el programa de la relación entre la infanta Elena y su hija Victoria Federica, y quería saber cómo era la relación con tu madre. ¿Fuiste muy complicada adolescente? Muchas gracias.
Anda,
pues mira, rebelde. A ver, déjame que eche la marcha atrás, la memoria. Mira, yo a mi madre la adoraba, entre otras cosas, porque fui 5 años hija única. Entonces estaba muy unida a ella, éramos muy amigas, o sea, 11, 12 años, fenomenal. A los 13 ya, ¿sabes?, también, pero menos, y tuve una adolescencia un poco complicada, de anda, competencia con mi madre. Pero competencia mutua, ¿eh? De repente, porque yo, de ser una niña normal y no tampoco muy mona, era más mona mi hermana, de repente fue como que surgió una chica adolescente con un, según decían, un cuerpo muy bonito. Me llamaba la promesa con 12 años, pues decían, si con 12 está así, ¿cómo está cuando tenga 18? Pues no, pues me quedé, oiga, no se crean que fue mucho más. Y sí, muy, muy mal, tuve una adolescencia tremenda.
Y fíjate, competencia con la madre, que sí, es una cosa que no puedo concebir.
Porque o sea, a mi madre le decía, qué guapa es tu hija Carmen.
Espacio. Perdóname un segundo que acabo de hablar y luego hablas
perdona.
Tú. Que no, que mi madre, por ejemplo, con nosotras siempre nos ha dado espacio a cada una de las cuatro, y yo no concebiría con respecto a mi propia hija la competencia.
¿Pero en qué aspectos?
Cada uno es cada uno.
Pues en mi lo que madre, sea aspecto físico, intelectual, no lo sé.
A mi madre tenía que decirle, tienes una hija muy mona, pero claro, comparada contigo, y ella decía, sí, claro, tal, o siempre, es que se parece a mí, o sea, en todo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me lo pasaba bien con ella, porque mi madre siempre tenía un punto un poco enloquecido y divertido, pero que a mí no me gustaba a esa edad. O sea, si había
es que
una
eso da
fiesta,
inseguridad, ¿eh? Si tu
si
madre se
fiesta,
te enfrenta, te da inseguridad.
Claro, y si había una fiesta, la que llamaba la atención era mi madre. Hacía todo tipo de gracias, de bailes, de no sé qué. Pero le daba igual que hubiera en las romerías en Asturias. Bailaba la botella, que era una cosa dificilísima. Que yo o sea, mi madre era un personaje, pero un personaje que a veces, como madre, cuando estás haciéndote como mujer y siendo adolescente, te cargaba un poco.
Es que eso te genera inseguridad.
Quería ser más amiga que tú de mis amigos. Siempre hacía ver que ella era mucho más guapa que nosotras y mucho mejor.
No.
Ya sé que queda fatal decir esto, pero es la verdad, señora. Lo
sí, que
usted...
ella es así.
Luego
ella
ya
cuenta
no...
las cosas. Hay dos preguntas que rápidamente me gustaría que respondieses.
Hola, Carmen. Estoy viendo una moda que la verdad es que todavía no consigo ver del todo y que está en varias revistas ya, que es hombres que llevan collares de perlas. No sé, yo, ¿tú qué no piensas?
Pues yo pienso que me encanta. Me encanta, me encanta.
A ver, búscalo en el móvil.
Porque llevan,
sí, Paula.
Llevan unos Laura. Collares de al cuello pequeñitos de perlas y también de Swarovski. El otro día en Marbella, en el Corte Inglés, había un
mira
chico moderno, moderno. Y le pregunté, me encanta tu collar, ¿dónde te las compras? Dice, aquí mismo. Y ahí que me fui a Swarovski a comprarme uno igual. Y le quedaba monísimo, era súper cool. Yo creo que era de la generación Z. Y sí que me gustan con perlas, ¿por qué no? Oye, las joyas en India eran para los marajás, para los hombres.
¿Pero es esto lo que te gusta? Hombres, te enseño.
Sí, eso.
Oye, a mí
exacto.
No.
A ver.
Que es vosotras que esto, sois muy clásicas.
Es que esta es como la mujer de Franco.
Sí.
Como la collares.
Sí, no llevan, no te equivoques, no llevan collares gordos largos.
Es un poco
de perlas. Llevan collares al cuello.
A ver
y
cómo
de
lo
ve pequeñitas.
Diego.
Y a yo ver, le he regalado a mí.
Sin verlo lo veo fácil. No, o sea, no
es
me
que
lo pondría
le vas
jamás.
A preguntar.
No.
Es que traen un chico moderno. Mira, madre creo que mía. El que hay ahora en la cámara que nos
no,
está
no,
haciendo...
No.
Yo
no,
creo que tampoco
moderno.
Se pondría un collar de
¿tú
perlas.
¿Tú te pondrías un collar
maliño?
De perlas?
Ah, sí, es que tiene el cuello un poco
pues,
gordo.
Finas, lo que se dicen finas, las que lleva este tipo no son finas.
A ver, hay que ser muy moderno. Tendría que estar un poco más morenito. Yo igual para el verano...
¿Moderno?
Sí que me lo
yo
pondría...
O con pero unos Swarovski.
Va un paso más allá de moderno, ¿no?
Yo, los profesionales me
pasando
fío.
Fronteras.
Bueno, y ahora la última pregunta que es navideña. A ver qué dice el oyente.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo de Navidad que siempre vas a llevar contigo?
Mira, qué bonito.
Pues, claro, depende si se refiere a qué persona. Pues mi recuerdo de la vida que siempre llevaré conmigo son los años que pasé con Guillermo, sin duda. Sobre todo, fíjate, los primeros, a pesar de que estábamos locos de amor y de pasión... eran más difíciles, precisamente por eso, ¿no? Pero luego, yo mi edad, momento maravilloso, fue desde los 30 hasta que él se fue, sin duda ninguna. Porque a los 30 yo estaba más hecha, era menos caprichosa, era muy pasional, pero no posesiva, porque yo le montaba unos pollos... En cuanto no me hacía caso dos días lo que yo quería que me hiciese, y me refiero a cariño, no a sexo, sino a abrazos, pues es que, claro, yo no me daba cuenta en ese momento que él estaba también en plena expansión de su profesión, de su carrera. Y luego pues ya nos fuimos encajando los dos en todo. Esa fue la época más bonita de mi vida.
¿Y a lo mejor
vida.
Por eso este año te vas
sin
fuera
duda.
En Navidad? ¿Te cuesta la Navidad?
Mucho. Mucho. Me duele, o sea, me duele. Digo, qué injusto que sola estoy, sin marido, sin hijos. Tengo muchos amigos, pero no es lo mismo. Cada uno tiene su vida, tengo a mi familia, pero tampoco. Porque además es como una catarsis, una cosa extraña. Yo voy a casa de mis hermanos y les veo a todos con sus hijos, sus nietos, su felicidad. Y yo soy como, me siento como la tía que sobra ahí. Y no que sobra porque no me quieran. Sino que me siento, y sin embargo me voy a Dominicana con todo amigos singles y tal, y bueno, y se me olvida.
Y te lo pasas en grande,
cuando
claro.
Hice una cena en Marbella toda de singles, que siempre os cuento que está el que fue el gran amor también de Lady Di. ¿Eh? Sí, este chico que montaba a caballo, Hugh.
Ah, no lo conocía yo.
Sí, hombre, si te hablé que pasamos
sí,
una noche
el
buena,
capitán este,
capitán,
con el que tuvo una relación.
Hewitt,
sí.
Hewitt. Anda. Y eso fue muy divertido porque había húngaros, ingleses, suecos, de todo, y cada uno hacía sus gracias, las rusas tocaban el piano, cantaban, y se me olvidaba que estabas tan sola.
Me gusta que sea tan sincera Lomana, porque eso hace ver que todo el mundo tiene lo suyo. Porque a veces pensamos, a veces es que los famosos lo tienen todo ideal, tienen el camino alfombrado. No. ¿Qué va?
Y ahora ya me he arrepentido de lo que he dicho de mi madre, pero es que claro, yo no sé.
Bueno,
mentir.
Probablemente también cuentas cosas que otros oyentes han padecido o padecen, ¿eh? Porque bueno, incluso limitas tentaciones que tienen algunos o algunas, ¿no? Con sus hijos. Vamos a ir enseguida a las cosas del corazón, porque ha salido la serie de Meghan y de Harry.
Ay, madre.
Mis amigos.
Porque tenemos algún caso de cuernos rotundos y dramas conyugales, y tenemos alguna noticia muy importante que dar.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué te di sin frontera? Amor, que te di ciegamente. Amor, que pasó por mis venas como anillo en cadena por la dicha de tenerte.
Yo ya cuando era muy pequeñita, o sea, en mi familia no ha habido artistas ni ha habido nada. Y entonces yo desde muy pequeña yo llegaba del colegio y ya me ponía yo con las hojas de los geranios, ponía las uñitas con la saliva, me pegaba las uñas y yo me ponía y era muy graciosa porque como era muy pequeñita, era muy nada. Y entonces pues yo ya me gustaba cantar.
Corazón, todo fue soñado.
Cuando ya tenía 7 o 8 añitos, pues en Huelva era una ciudad pequeña y no había, claro, como podía haber en Sevilla y eso. Había una academia que le llamaban la Academia de Paquito Ortiz. Uh-huh. Y entonces pues yo dije, yo quiero cantar, mamá, yo quiero cantar. Y bueno, mi madre, nada.
Para ti, amor.
Y yo dije, mamá y papá, digo, dejarme que cante. Digo, pero yo os voy a hacer un juramento, que jamás se vaya a tener que arrepentir, porque jamás tendréis que agachar la cabeza por mí en nada.
Como nadie, y que siempre lo querré.
Se nos ha muerto Carmen Jara.
Qué bonito, qué voz.
Es un dolor muy grande para este equipo, porque han sido 10 años trabajando juntos en la tarde de COPE. Ella que venía de lo más alto, de la mesa camilla que había hecho con Encarna Sánchez, y que tenía tras de sí una larga trayectoria artística, pues nos acompañó con su generosidad y con su cariño, y en aquellos viajes que hacíamos por toda España con el programa, cantaba para el público con total sencillez en los intermedios, en el momento de la publicidad.
Yo no sabía que cantaba tan bien. Yo recuerdo, la escuchaba con Encarna, y recuerdo que tenía una voz en el micrófono preciosa. Y cuando empezaba el programa decían, cuando iban presentando, y no sé qué, que huele a Jara. Y entonces aparecía Carmen.
Estaban en
¿qué
esa
ojos? Tenía
mesa,
unos ojos casi
preciosos.
Tan bonitos como los tuyos.
Qué rica eres. Tenía unos ojos como 2 estrellas. Estaban con ella Marujita Díaz, Carmen Yepes, Paquita Rico, y hicieron pues la inolvidable mesa camilla. Ella como cantante se había especializado en copla y bolero y grabó su primer disco en 1964. Sus canciones más populares, la recordarán algunos de los oyentes, fueron Mambo Trianero, Romance de Valentía, Romper, 15 faroles, En silencio, Rumbo y tronío, y compartió escenario con las más grandes, con Rafael, con Rocío Jurado, con Concha Piquer. A finales de los 60 estuvo en el programa de televisión La Casa de los Martínez con Julieta Martínez y Mari Carmen Prende. Y esta semana, el Día de la Constitución, ella que era españolísima, muy amante de España, ha fallecido en una residencia porque padecía una muy grave enfermedad, apenas 82 años, la edad de mi padre, Carmen Jara.
¿De qué ha muerto?
Pues entiendo por grave enfermedad cáncer, ya. Digo yo, y fue su sobrina la que anunció el fallecimiento de Carmen Jara.
Oye, ¿y cuántas quedan de la mesa camilla?
Yo creo que Marujita Díaz, ¿no?
Marujita Díaz no murió.
Díaz ha muerto.
Pues yo creo que hace tiempo, sí.
Sí. La cuestión es que bueno, ninguna queda bien.
No, que era la última, eso era lo que te digo, la última de aquella mesa camilla tan divertida, que eran estupendas todas.
En una época estuvo en esa mesa María Dolores Pradera, se acuerda Marci, que formaba parte de ese equipo histórico, ¿no? La elegancia de la copla, Carmen Jara, la verdad, ha estado primero con Encarna, después estuvo con nosotros en la tarde aquí en COPE y finalmente ha estado con Federico Jiménez Los Santos en
sí,
Libertad Digital.
Es verdad, es verdad.
Hacía allí la página de corazón con muchísima gracia en aquella tertulia que tiene también lo suyo. Y la verdad, la echarán de menos los oyentes. Querida Carmen, cuídanos desde el cielo y acompáñanos en este camino.
Oye, una cosa. ¿Marifé Triana ha muerto?
Porque yo creo que
ella
sí.
La admiraba
Marifé,
mucho.
Sí.
En Copla ha sido la mujer.
Y ahora podemos irnos a la página de cuestiones sociales porque ya tenemos aquí la serie de Meghan Markle y Harry que estaba deseando ver Carmen Lomana, que yo sé que lo sigue con mucha minuciosidad e interés.
Ya me lo
les tengo
yo,
una
acaso.
Fobia, o sea, me parece tan mala gente y tan... Lo único, todo por la pasta, ¿eh? Nunca mejor.
Ah, 100
todo
millones
por la
de
pasta.
Dólares les van a soltar.
Y seguirán, ya, irán mañana. Poco a poco. Y luego dirán, pues ahora ya me he metido con Carlos III, con Camila, con la reina, les he llamado, pues ahora me meteré con los sobrinos, con los primos.
Claro.
No, esta es una larga que no...
Se
no,
van
no.
a quedar sin gente para
pero
meterse.
Si no les hacen ni caso. Si
no,
en
pues
el Reino
escucha.
Unido no les pueden ni ver. En América sí, están fascinados.
Claro, que lo que te iba a decir es que querían ser lo más comentado en todo el mundo y al final lo han conseguido porque claro. Han sido, vamos, esta semana lo más, de lo más, en todos los lados, hasta aquí en la redacción.
Pero qué contradicción, ¿no? Se han marchado de Inglaterra, se han marchado de allí porque querían vivir una vida tranquila, apacible.
Es verdad.
Que nadie hablase.
Es verdad.
Que no
lejos de los focos.
Y resulta que desde que se han ido no han parado de insultar a todo bicho viviente y de mentir. Claro, ahora entiendo con la cara de compungida, más que compungida, avergonzada, que iba la tal Markle cuando la familia real fue... tan generosa que se dieron un paseillo desde el Palacio de Windsor con su cuñado y su cuñada y su marido hasta donde estaba la gente poniendo flores. Y ella yo creo que pensaba, me van a tirar una pedrada. Pero no, los ingleses son muy educados, muy polite, aunque te lo merecías, chica.
Fíjate que lo primero que ponen en la serie, el primer letrero, así ya, es que la familia real británica ha decidido no hacer comentarios sobre el contenido de la serie.
Pues muy bien, yo como la familia.
Eso lo primero. Y bueno, luego, yo esto lo cuento porque he visto que en redes sociales ha habido un movimiento que ha sido trending topic, unos la defienden, otros la atacan, pero mucha gente dice que lo que busca es parecerse a Lady Di y creo que van en el camino. Busca ser Lady Di.
Ahí no está compitiendo con
nada
su cuñada.
Que ver. O sea,
no están compitiendo porque he visto algo de
su
refilón como que llevan las mismas joyas o joyas parecidas a las que llevaba Lady Di.
Bueno, es que es
y
un
que ellos
único,
han estado,
¿no?
han
es
estado también por Estados
popular.
Unidos.
Desde luego en la mansión que sale en la
no
serie
se puede
aparece
comparar.
Una foto de Lady Di colgada en la pared.
Eso
no
es.
Se puede comparar y ahora quiere porque ¿por qué hace eso? Es pura estrategia porque sabe que la gente adoraba a Lady Di. Entonces dice, la única manera de justificar es hacerme la Lady Di, la pobre que me hace.
Bueno, ¿y qué cuentan en la serie?
Básicamente es eso, la vida que tienen ahora mismo, que viven en Montecito, en California, viven rodeados de campo en una pedazo de mansión que te puede dar algo, tienen hasta gallinas... es algo como salgo de allí de lo más elitista del mundo, me acosan, lo que denuncian todo el rato
la
es el acoso.
O sea, ellos cuentan
se
su sufrimiento.
Ella
sí,
sola.
Su gran sufrimiento.
Su sufrimiento.
No, se
el
acosaba ella sola, porque no hacía más que tonterías. Si llegó a decir que quería que le perfumasen la iglesia de... ¿Dónde se casó? En Windsor, ¿no? Creo. Bueno, o en Balmoral o donde
sí,
sea, porque decía que olía antiguo, pero ¿a qué quería que oliese? Que olía humedad. Y fueron a la reina Isabel, oiga, que Meghan ha dicho que hay que perfumar con ambientadores. Claro, la reina les mandó a tomar viento.
Oye, ¿y qué estabas contando todo. Antes? ¿Qué estabais comentando de un problema conyugal que había muy importante?
Uy, eso
sí,
eso
cada
son
es, algo de cuerda. Es de verdad, Jorge Pérez, ¿no?
Es una vergüenza cómo se está tratando eso.
¿Pero quiénes son?
Alba Carrillo es modelo, era la mujer de Feliciano López, ya se separaron hace un tiempo.
Y también de Fonsi Nieto.
Y de Fonsi Nieto.
Y trabaja en televisión.
Y trabaja en
Telecinco.
Y él es un ex guardia civil, hemos
dicho. Es un ex guardia civil que ganó Supervivientes. Un hombre estupendísimo, casado, con 4 hijos. La última tiene 4 meses, que está la mujer criando a su niña y bueno. Digo que está criando a su niña, pero cuando una mujer está criando por un disgusto enorme y sobre todo por un acoso que están sufriendo, pues se le puede ir la leche, hablando en plata. Es así,
¿pero ¿no? qué es lo que ha pasado?
Pues que, mira, hubo una fiesta, si quieres, ¿la cuentas tú?
Cuéntalo, si tú lo sabes.
Hubo una fiesta, esas fiestas que se hacen en Navidad, que son a veces peligrosas, de trabajo, con todos los que trabajan allí y tal. Y entonces,
peligrosos
pues
porque beben y...
Bueno, porque se animan mucho y puede pasar lo que pasó en esta, que es algo bastante disculpable, ¿no? Porque este chico es un cañón del Colorado. Entonces, todas, creo, según cuentan, porque yo no estaba allí, pero se han visto los vídeos, todas andaban como locas coqueteando con él.
Le tiraban la
caña. Se le lanzaban, le tiraban la caña, el cesto, los peces, todo le tiraban. Pero, y entonces entre ellas incluso riñeron. Y entonces llegó Alba Carrillo, que Alba, te quiero mucho, pero en esto no me está gustando nada. Y empezó a coquetear con él. Alba debía estar con alguna copa y supongo que él también. Y empezaron a calentarse los ánimos. Y besito va aquí, besito mordisquito y venga y tal y cual. Y ellos se dejaron grabar porque estaban ahí todos los amigos y toda la gente. Yo pensé en un momento que estaban haciendo risas y bueno, pues eso lo puedes hacer con un amigo en una fiesta. Hacerte como que te estás coqueteando y comiéndotelo. Pero es que la cosa luego ha empezado a irse de todo. Empezó a decir Marta López que luego que se había ido con ella y que luego al cabo de una hora él llamó y que se fue a la casa también y que pasaron la noche hasta las 5 de la mañana juntos. Bueno, todo eso son conjeturas. Yo digo, él dice, no me dice, pero Alba Carrillo lo ha confirmado que sí, que estaba muy bien. Y luego ha habido algo que yo todavía no reacciono. Yo no sé si en esta cadena, que somos muy píos y muy buenos, todos lo puedo decir, lo que os he contado antes. Porque ella estaba hablando con un señor que es médico, por lo visto, o no sé, algo así. Uh-huh. Y entonces pues le debió de preguntar, o estaban hablando del tema, y dijo, es que yo tengo un problema con las piernas.
Uy.
Y le preguntó, pues lo siento mucho, no tenía ni idea, ¿y qué problema tienes? Y creo que dijo, pues que cuando las abro, no las puedo cerrar.
Oh,
y
mira, se quedó tan espontánea.
Entonces, ¿qué pasa? Que este chico solo fue un día su trabajo, lloró, estaba súper arrepentido de toda la que se estaba montando y se ha ido con su mujer y sus hijos y están aparentemente apoyándose. Y yo he hablado con la mujer y me ha dicho, Carmen, no te preocupes, yo sé que en parte todo esto es un montaje organizado. Y digo, pero no se te ocurra separarte, tienes un marido estupendo, una familia maravillosa y hay que perdonar suponiendo que esto haya sido cierto. Y yo si fuera la mujer diría, mira, nuestro amor está por encima de cualquier infidelidad de este tipo, suponiendo que la haya habido. Y ya está, y cortas.
Y esa es la historia. ¿Eh?
Y esa es la historia, pero es que no se habla de otra cosa por todos los sitios. Y esta noche, yo no sé si lo debo decir, es que
sí,
ya no sé
sí,
lo
tú
debo
dilo
decir.
Todo.
Esta noche sale en Sálvame de Luz Alba Carrillo, que va a decir, según dice por esa boca, han llevado una sábana a analizar, a ver si había
madre
restos
mía
de semen, ha salido que no. O sea, es todo brutal, chusco,
sordido,
horrible. Y que además a una chica tan guapa como es Alba Carrillo y con ese pintón que cualquier hombre pues cae, claro, entonces empiezas a normal.
Bueno, no estos sé son los sórdidos detalles.
Lo de la sábana
los que van a celebrar
más
con mucho glamour
que
la Navidad,
con lo guapa que es
Paloma no Cuevas y Luis Miguel. No hay boda, pero habrá cena de Navidad. ¿No?
Bueno, ya sabéis que este
la
verano...
La zagaleta se han ido a Marbella.
Pero están o no están, sí, ¿no?
Claro,
no.
Ya sabéis que este verano aparecieron verano, esos primeros sí rumores sobre esa posible relación de la pareja. Luego se dijo que no porque había una posible reconciliación de Luis Miguel con su ex. Y ahora de nuevo, pues parece que la modelo y el cantante pues están como más unidos y, de hecho, como decías, parece que podrían pasar la Navidad juntos. O al menos estarían planeando cómo organizarse para estarlo el mayor tiempo posible. Pero también es cierto que gente de su entorno apunta que no habrá más bodas. Que Paloma no se va a casar porque es una mujer católica y ya está casada y no quiere otra boda. Pero claro,
yo también lo pienso. Claro. Porque ella puede estar con Luis Miguel, que se conocen desde pequeños, se llevan fenomenal, a lo mejor ahora ha saltado la chispa. Que es difícil, ¿eh? Cuando tienes un amigo desde que eres pequeña, que te enamores de él, no es muy fácil. Pero pueden estar muy a gusto, muy felices y muy bien. Pero yo también pienso que es muy difícil, conociendo a Paloma, que vuelva a casarse.
Y sabemos ya quiénes son los famosos más buscados en Google este 2022 y necesito absolutamente que Laura nos revele cuáles son.
El buscador ha publicado su lista de personajes más buscados y, en primer lugar, tachán. No sé si va a ser una sorpresa o no, pero yo ya lo dije, Tamara Falcó.
¡Oh!
Entre
oh
fans.
My God.
Me alegro mucho
en
por
un nanosegundo del
metaverso, ¿eh?
Metaverso. Bueno, pues tenemos a The Winner, la campeona.
Pues lo que más ha consultado la gente, fíjate, el famoso más conocido.
Entre su anuncio de compromiso, las infidelidades públicas de Íñigo Nieva y la posterior aparición con lo que tú dices en nanosegundo
y todo
del
en 48
metaverso.
Horas, ¿no?
Desde pequeña ha sido muy famosa, sí. Entonces esto ya ha sido la cumbre.
Pues ahí está, la más popular del año. En segundo lugar, Will Smith, que ya sabéis que protagonizó una imagen un poco ortodoxa, vamos a decir, en los Oscar al pegarle un puñetazo a Chris Rock tras hacer un chiste sobre la alopecia de su mujer. Y en tercer lugar, el personaje del año, yo creo, de todos, la reina Isabel II,
sí,
su fallecimiento, claro,
sí,
es uno de los acontecimientos más relevantes.
Entiendo
de
que
los
es
años.
Los buscadores españoles.
Aquí en España.
Modo, pues es curioso, nunca claro. hubiese dicho que se ha buscado más Tamara Falcó o Will Smith que Isabel II.
Desde luego, Will Smith, yo para mí nada. Isabel II la pondría en el top 10 de todo y luego Tamara. Tamara,
es que
por
cuenta,
el momento del nanosegundo, que a mí se me aparece.
Yo
creo, bueno, y del engagement también. El engagement, tengo mucho que hablar de Íñigo, porque el pobre Íñigo le hemos dejado ahí tirado, pero Íñigo tiene
sí,
lo
pobrecito.
Suyo.
Sigue
tiene
dando vueltas
suyo.
Por ahí, Íñigo.
Ahí está con sus cosas.
Sí,
su
supongo,
negocio, su
discoteca, su Lula,
claro.
Lula.
¿Quién es Lula?
La
discoteca donde trabajaba.
Ah, ¿cree que la perra?
Engañaba,
digo, ¿tendrá un animal? vamos de viaje, que además me encanta lo que nos propone Pedro Madera.
Pedrito, que te veo que te estás poniendo ciego de comer por ahí.
Nos ha prometido Pedro Madera una ruta por los pueblos con los belenes más bonitos de España. Pedro Madera, muy buenos días.
Muy buenos días, pues eso, lo he prometido y yo lo que prometo cumplo. No soy como otras que ¿hoy? Cuando van ahí beben vino y sí, se le abren las piernas y esos personajillos de tercera de los que me habláis, de verdad.
No, pero esa no soy yo. Yo, como somos muy amigos, digo, a ver si me está metiendo ese
conmigo. No, pero Carmen, no tengas mala conciencia, que no
yo
voy contra
no,
ti.
Nunca, ni he hecho ni he dicho.
Oye, ¿qué belenes más bonitos en España? ¿Qué tradición más bella? ¿Qué alegría que el Parlamento Europeo tenga por primera vez en su historia un Belén estas Navidades, gracias a una eurodiputada? Porque es que es alucinante que se negasen a tenerlo. Y ojo que es temporal, ¿eh? No han garantizado que vaya a estar el año que viene. Dicen que puede ofender a algunos.
¿Qué? Pero si es maravilloso. Pues año, si no, y si nos ofende a nosotros, ¿qué?
Claro, el año que viene algunos... es cuando debería haber un Belén, pero todo el año.
Gigante.
Porque vamos a celebrar el octavo centenario del primer Belén creado por San Francisco de Asís y por su hermano León.
Oh.
En una ciudad, en un pueblecito del Lacio, que se llama Breccio, muy cerca del Jardín de los Monstruos de Bomarzo. Un pueblecito muy, muy, muy pequeño. Ahí se cree, ahí es un poco la figura donde se ha creado que el primer Belén de Europa se creó en 1223, con lo cual el año que viene vamos a celebrar el octavo centenario del Belén.
Oye,
y en España la verdad es que hay belenes maravillosos de todo perfil, tipos y hasta a nivel gastronómico muy atractivos.
Pedro, los belenes de Nápoles, que son las figuras más maravillosas, yo pienso que debe ser gracias a la época que Nápoles pertenecía a España, ¿no? Y que
al
teníamos...
revés.
Es al revés, sí.
Al revés.
Viene
España
de Nápoles la tradición del Belén.
La influencia
¿ves?
Del Belén
pues no sabía.
De Nápoles. Es más, el primer Belén que hay en España está documentado como en el último cuarto del siglo XV, de Palma de Mallorca, y el gran boom del Belén fue con motivos Carlos III, que rey, el mejor alcalde de Madrid, como se le ha llamado muchas veces, él lo trajo en el siglo XVIII y fue el que dio un gran impulso a la tradición belenística napolitana, porque era la rey de Nápoles, y de ahí pasó a España.
Y su mujer tuvo especial interés en potenciarlo.
¿Por qué en ese sitio de Italia? ¿Por qué en Nápoles? Yo es que pensé que al ser, bueno...
No, porque Asís, en el norte de Italia, había sido el origen de la tradición. Y
pues
de ahí
mira,
baja,
qué bien,
escurre.
Hoy he aprendido algo nuevo.
Y bueno, vamos a ver, Pedro, ¿cuáles son los belenes más hermosos en España?
Bueno, pues mira, es que decir el más hermoso es como preguntar a Carmen cuál es su vestido favorito. Tiene una gran oferta, pues aquí es lo mismo. A mí hay algunos que me hacen hasta cierta gracia la creatividad. Por ejemplo, uno que me parece sorprendente y que se exporta es uno que se hace todo de chocolate en el pueblo de Rute, en Córdoba. Ahora veo que todos los ojitos del estudio se están encendiendo.
Pues yo como vaya a ver ese Belén, me lío a mordiscos.
A lametazos. Y es muy grande el Belén de Rute.
Bastante, se invierten unos 1.500 kilos de chocolate negro y unos 50 kilos de chocolate fondant. Y además me gusta porque, claro, la idea es tan buena que ya se exporta y cada año pues se toma una temática. Hace un año o dos, se utilizó las líneas de Alsacia y Lorena, y entonces se hacían en chocolate esa tipología de casas y tal, aparte de las figuras típicas de los camellos, el Belén, el burrito, la mula, todo. Ese me parece estupendo.
Rute es un pueblo para ir, ¿eh? Porque hacen de todo.
Maravilloso.
Hay unos quesos maravillosos, de comida, todo.
Luego está la figura del Belén viviente, que también creo querías resaltar en Andalucía.
Bueno, en Andalucía es que es un poco, está la cantera de los Belenes. Yo creo que en Andalucía y en Castilla y León. Pero en Andalucía hay algunos maravillosos, como el de Beas, en Huelva, un pueblecito cerca de Valverde del Camino, ese pueblecito famoso por los votos de campo y tal. Ahí se hace un Belén de unos 2.000 metros cuadrados, en el que participan 200 niños, divididos por cuadrillas, muy bien, donde participa todo el pueblo. Ese me parece maravilloso. Y luego, para los que buscan algo más atemporal, está el Museo de los Belenes de Molina, en Málaga. Un museo de Belenes pertenece a la Fundación Díaz Caballero, está en Mollina, ese pueblecito de Málaga, y la verdad es que es estupendo. Empezó con una exposición muy pequeña, con 6 belenes típicos de España, y ahora, bueno, ahora hay 60 belenes, una colección maravillosa, y es una idea,
Pedro,
estupendo.
Yo recuerdo, es que el Belén une a la familia, por eso hay que seguir poniendo. Yo recuerdo el poner el Belén en casa, era algo, o sea, intocable, tradición. Mi padre traía musgo, traían también como de las calefacciones, una cosa que eran como piedras, ¿cómo se llama eso?
Carbón, eso es carbón.
Pero no era carbón, era algo como mucho más grande con lo que hacía el Belén. Yo creo que es lo que sobra de las... No me acuerdo.
Tú dices los troncos quemados de la leña.
El tronco quemado es la escoria.
Escoria. Y no nos dejaba ni tocar nada porque él se entusiasmaba y lo tenía que poner.
No veas el Belén que he puesto yo. Tiene hasta cerdo negro en corralico. Sí. Es una cosa tremenda este
agua,
año. Cascada,
agua,
lago.
Ten cuidado con eso que haces, como porque el ministerio te puede meter un paquete.
Ay, eso sí. No he mirado la legislación.
Sí, lo del musgo está prohibido.
El musgo artificial está prohibido.
Yo nunca he vivido una época en este país con tanta prohibición, de verdad.
Sí, está todo prohibido.
Una cursilada de país.
Ya sabemos lo que eso significa. Cuando empiezan a prohibir, ya sabemos por dónde van los tiros. O sea,
oye, creo que has localizado un Belén de madera cortado con motosierra.
Bueno, este me encanta porque es el de mis amigos de Soria y es en el centro, en Soria capital, y este es uno que hacen los leñadores de los pinares de Soria, y son figuras escultóricas hechas con motosierra, con gente que la maneja bien, mejor que yo, con que me sirva para hacer leña para la chimenea es suficiente, y ese es maravilloso. Y luego uno muy comprometido, que además lo hacen un grupito de casi de, yo creo que son todos prejubilados, aquí en San Lorenzo del Escorial, tenemos otros estupendo. Y la verdad es que el boom de los belenes vivientes, pues yo creo que ha servido en gran parte para potenciar esto de lo que hablabais, para crear equipo. Mira, hay uno en Cabezón del Pisuerga, en Valladolid, maravilloso también, que ya lleva más de 30 años desarrollándose. Y hay una tradición muy interesante de belenes vivos. Luego, en Valencia está el de Xàtiva, sí, que también es maravilloso, que esté, pues, además en una zona como un escenario fantástico de unos 1.600 metros.
¿No os hubiera gustado ser virgen o algún personaje en un belén viviente?
O burro.
En el colegio fui pastor y ya.
Yo cagaré.
Yo pastora nunca he querido. Yo hice un belén viviente y iba de condesa.
Claro.
Una condesa
ella
que
no
se le...
No puede algo de clase
Se le aparecía un ángel.
Claro, ella verá como algo casi un ángel que aparecía por encima del portal.
Sí.
Pero Carmen, tú no puedes hacer de pastorcilla junto a mí y llevar media docena de ovejitas con un perrito que nos lleve hacia el portal.
Ay, yo no soy tan rústica.
Me quedo con esa imagen de la lomana con unas medias gruesas de lana, con borlones al estilo salmantino, con manteo y con mantón de Manila cruzado a la cintura. Gracias, Pedro, pero ánimo porque realmente es hermoso la tradición del Belén. Muchísimas gracias a todos, querida Carmen Lomana. Nos vamos rápidamente porque viene Juan Gómez Jurado, el autor de Reina Roja. Y madre mía, qué barbaridad, qué forma de vender libros.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.